Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 52, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en Barcelona con Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha habido una reunión en el Camp Nou donde ha ido el padre de Ansu Fati y ha estado con Mateo Alemany y con Jordi Cruyff, ¿no?
Sí, en la Ciudad Deportiva lo han cazado las cámaras del golazo de gol y lo que os puedo contar es que la reunión la pide Borifati, el padre de Ansu Fati. Se reúne con Mateo y con Jordi Cruyff. No se ha hablado de una posible venta ni de una salida de Ansu porque sigue con la idea de quedarse en el Barça, a pesar de que ya lo hemos contado más de una vez. Jorge Méndez, su agente, le ha intentado seducir con propuestas de la Premier. Es el padre de Ansu quien promueve la reunión porque están preocupados, están inquietos por su poco protagonismo. Insisten en que está completamente recuperado de su lesión y no entienden por qué no ha tenido más minutos con las bajas de Dembélé y Lewandowski en las últimas semanas. Ansu ve que es el último delantero. A eso se le añade que lo ha pasado mal por no ir con la selección este fin de semana. Me contaban gente cercana a Ansu. Han tenido tacto con él porque le llamó Albert Luque, el director deportivo, para tranquilizarle. Y en esta reunión de hoy, Mateo Alemany le ha dicho a Bori que cuentan con Ansu, que tiene la confianza del club, pero que si no juega más es por una decisión técnica, que es por una decisión de Xavi y que eso tiene que hablarlo directamente con el entrenador. Que ya se verán a final de temporada. Para Laporta, Ansu no es intransferible, a pesar de que Mateo Alemany le haya dicho al padre que cuentan con él. Y es
¿Has dicho que no es intransferible?
Para Laporta no. Para Laporta no, porque Jorge Méndez, en conversaciones con Laporta, le ha garantizado que lo colocaría seguro en la Premier. Pero de momento no hay nada, porque Ansu ya le dijo a su representante cara a cara hace un mes y pico, cuando vino a Barcelona, que él se quería quedar. Y el mensaje que le han trasladado tanto Mateo Alemany como Jordi Cruyff es que cuentan con él. Pero yo no descarto que si el chaval quisiera salir, entre Laporta y Jorge Méndez lo colocasen en la Premier, porque la gente le ha dicho que eso lo conseguiría 100% seguro. Pero de momento, insisto, Ansu Fati le ha dicho tanto a su padre como a su representante que él se quiere quedar en el Barça.
Tiene mala pinta lo de Ansu, ¿eh? Yo lo veo...
Es un tema de... Ya, bueno, no cansino, pero muy, muy repetitivo y sobre todo porque estamos en el mismo punto. Y el punto es que Ansu Fati no ha vuelto a ser el mismo que era antes de las operaciones y que después de que el club le recomendase operarse y él dijese que no, no ha vuelto a remontar el vuelo. Con lo cual yo entiendo perfectamente que en el club hay quien se pregunte si sería bueno o no para el club una salida de jugador a final de temporada. Yo creo que hay que tener paciencia, pero hasta cierto punto. Le dieron el 10. El dorsal, porque confiaban en que fuese un jugador referencia, pero de momento no lo está haciendo. Y yo ya pensando más en el jugador que en el club, yo también empiezo a pensar que quizás sería más positivo una salida que quedarse chupando banquillo o con la presión de cada minuto que juega con esa camiseta, tener que demostrar que es Leo Messi.
En un Barça normal, saneado económicamente, habría paciencia y no se vendería Ansu Fati. En este Barça de ahora... Yo creo, a mí me sorprendería más que no lo vendieran que lo vendieran. Es decir, y si escuchas lo que ha dicho Elena entre líneas, que aquí hay muchas cosas muy claras. Que no sea intransferible quiere decir que Laporta no es tonto, conoce la situación económica del club y si puede... o sea, algún jugador, esto lo ha contado Fouto también muchas veces, algún jugador importante tiene que vender el Barça. Si no es Ansu, pues será Ferran Torres, que hoy también ha salido que se quiere quedar o no sé qué, pero alguno de los más o menos caros o que tienen cartel...
Pero ¿por sí, cuánto Dani, puede pero salir?
Perdona,
¿por cuánto?
Perdona, Ferran Torres no está amortizado. Sí, ese es un problema bueno, a la hora de vender un jugador. En cambio, Ansu Fati es de la Masía. Claro. Y claro, sale de, es que todo sale, sería sale beneficio, 100% beneficio.
¿Y por cuánto podrían vender a Ansu Fati, Elena?
50, 60.
Lo que calcula Jorge Méndez, al menos hace un mes y pico cuando se reunió con Borifati y Ansu aquí en Barcelona, es que lo podría vender por 70 millones de euros.
Vamos,
eso está bien. Muchísimo.
Si lo vende por 70 millones, hay que cambiarle el nombre al Paseo de Gracia.
Claro.
Vamos.
Y luego, insisto, el jugador no quiere salir. Y si el jugador no quiere salir, no hay caso a Ansu. Que es lo
la
que
reunión
dice,
de hoy es de cara a la galería. Es el padre que está preocupado y el Barça dice, no, tranquilo, que confiamos mucho en el chico. Pero estamos en marzo. O sea,
claro,
Es que hay que verlo en junio y hay que ver que en esta reunión no estaba Méndez.
Por eso se han emplazado, Dani, a volverse a ver a final de temporada.
Claro, para ver si juega o no juega.
Lo que pasa es que Bonifati hoy nos ha sorprendido a todos, pero no es la primera vez que va a la Ciudad Deportiva. Suele acompañar a Ansu Fati y se ha reunido en más de una ocasión con Mateo Alemany para expresarle su preocupación, porque ve que jornada tras jornada, a pesar de que hayan bajas, el chaval no juega y claro... Está decepcionado, normal.
Pero
le
es que cuando
porque...
juega no rinde tampoco, ¿eh? Y sin Dembélé y sin Pedri, y cuando juega no rinde.
El panorama ha cambiado. Hace cuatro meses, si se plantea una venta de Ansu Fati, Laporta tiene que ir con escolta y salir en globo. Si hoy Laporta anuncia que mañana le venden por 50 millones de euros, debate, habrían voces críticas, pero
no,
la
habría
mayoría...
sobre todo la sensación de pena, porque es un chico que seguro que... Que todo el mundo le quiere mucho, pero claro, es que no parece que vaya...
De todas formas, me parece que lo ha dicho Elena, que Ansu Elena gana 12 millones de euros. Es que
no,
yo lo he visto publicado, lo he leído.
El sueldo, sinceramente, no puedo, no me atrevo a decirlo porque no sé exactamente,
brutos,
pero sí que
refiero,
es verdad. Sí que es verdad que renovó con un buen contrato en su momento y tiene hasta 2027 firmado y sí, me cuadra, 6 netos.
¿Tú piensas que el Barça tiene que bajar 200 millones de masa salarial? Si es capaz de venderlo por 50 y quitarse 12 millones de euros por temporada, joder, haría un gran negocio. Más allá de que nos guste Ansu Fati, de que nos dé pena Ansu Fati, de que queramos que el chaval triunfe, pero vamos, para el Barça sería un negocio redondo.
Pero es muy difícil vender a un jugador como Ansu Fati por 70 millones de euros con las dudas que plantea ahora mismo su rendimiento. Sí,
es Méndez,
le pones el nombre de pasador,
Méndez,
le pones Jorge Méndez.
Méndez
ha hecho milagros.
Sí, bueno, Méndez es capaz de colocar a Ansu Fati, pero...
En los clubes convenidos.
Pero te coloca cuatro toyas la próxima temporada, claro. Del Sporting de Braga, sí, otra del Benfica, otra del Boavista.
¿Méndez no lleva Isco? ¿O lo llevaba?
Sí, pues se cambió.
¿Y dónde está Isco?
Pues en su
casa.
Vale.
En Málaga.
No, quiero decir que Méndez tampoco...
Claro, que no hace milagros.
Claro.
Por eso.
Méndez, pero Ansu no es Isco.
No,
pero que me refiero que, oye, que tampoco es que a Méndez se lo vayan a regalar. Que Ansu...
Pero en Barcelona es precisamente donde más dudáis del rendimiento de Ansu Fati.
Claro.
Claro. No, hombre, duda cualquiera, Joseba.
No, pero más en Barcelona. Yo no sé.
Elena, gracias.
Déjame decirte sobre el caso Negreira, que también hay un episodio más muy rápidamente, que esta semana Laporta y el Barça han tomado la iniciativa de dar explicaciones sobre este caso, una carta que van a mandar por correo electrónico a socios, patrocinadores, inversores del Espai Barça y también a estamentos federativos, para defender en un mensaje la inocencia del club, que es lo que habéis escuchado en las últimas semanas por boca de Laporta. Y en menos de un mes, que sé que os interesa, Laporta... pretende dar la rueda de prensa, esa rueda de prensa tan esperada. Vale. Desde presidencia hoy me decían que la idea es hacerla justo después de Semana Santa y me apuntaban como posible fecha para esa rueda de prensa de Laporta sobre el caso Negreira el día 12 de abril.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta
Adiós.
Luego. Es la una, señales horarias. Una de las noticias es la que les dábamos en el arranque del programa. Los incidentes que habían ocurrido en el Hotel de Madrid, donde está la selección de Perú, en el Eurobuilding, con la Policía Nacional y jugadores del equipo de Perú, que juega mañana contra Marruecos en el Wizzing Center, en el Metropolitano. Bueno, el caso es que tenemos conexión con Julián Fernández, que es compañero de Gol Perú. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cuál es la situación ahora mismo? Hay jugadores que están declarando, pero no detenidos, ¿no?
Es así. Posterior a los incidentes que todos hemos visto en video, Juanma, han procedido jugadores a declarar a la comisaría, los cuales solamente presentaron una declaración. La información que sí manejamos hasta el momento es que sí se les ha retenido el pasaporte y posterior al juego con Marruecos deberían presentarse nuevamente, sin confirmar por consulado esto, pero porque el caso lo ha tomado el consulado también aquí en Madrid, pero que es que los jugadores fueron a declarar, algunos con una dolencia en la pierna, como es un centro delantero Alex Valera, son dos arqueros,
sí.
Galese, que es el titular, y Carvalho, Yotún, que es el que más se ve en tironeo con la policía y forcejeo, Yosimar Yotún, y Alex Valera, que es el centro delantero, que se dice que tiene una dolencia en la pierna y también fue él a presentar sus lesiones y veremos cómo sigue el tratamiento, pero han ido a declarar y parece que se les sale retenido el pasaporte para una posterior presentación cuando finalice el juego con Marruecos.
Pero vamos, que en teoría hoy duermen en el hotel. Cuando termine la declaración irán a dormir con el resto de compañeros.
Sí. Se habla de que de un retorno al hotel hasta el momento y no que queden en calidad de detenidos o retenidos.
Vale, perfecto. Julián, muchísimas gracias por la información. Un abrazo.
Con gusto, Juan.
Compañero de Gol Perú. ¿Algo desde la puerta del hotel, Avilés, Morris?
Bueno, no, la verdad que nos dicen más o menos lo mismo. Ha salido ahora Rubén Marrufo, que es, digamos, el responsable, el jefe de prensa de la selección de Perú, para decirnos que todos los jugadores que están declarando lo han hecho voluntariamente, que no hay jugadores detenidos, es lo único que nos pueden confirmar. Y además insisten mucho en esto, que no hay jugadores detenidos. Y de momento lo que se espera es que lleguen y que pasen la noche aquí. Eso es lo que se espera. De hecho, él está ahora mismo fuera del hotel y hay bastante expectación a la espera de que lleguen, pero de momento siguen declarando. Aquí no ha llegado ninguno de los jugadores que se ha marchado.
Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen
cuando
los oyentes?
Cuando te retienen, Juanma, cuando sí. Te retienen el pasaporte, lo más normal es que tengas que ir al día siguiente a declarar ante el juez. Es lo más normal. O sea, cuando la policía te retiene un pasaporte, da por hecho que tú tienes una cuenta pendiente con un juez después de la declaración que le hayan tomado o de la denuncia que ellos hayan tomado. Por eso todavía no han llegado al hotel y veremos mañana lo que dicen. Juez, hay una noticia ahí que es importante, que evidentemente el consulado de Perú se habrá metido de por medio y me imagino que esto habrá llegado ya incluso a altas instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque esto parece como un simple altercado, pero puede ir a más, ¿eh? Uh-huh.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Decía uno, pero ¿cómo va a ser Ansu Fati intransferible si Xavi le da menos bola que a un Alevín? Otro oyente en la misma línea decía, señores, la única manera de recuperar a Ansu Fati es dándole partidos y en este Barça no juega un pimiento. Cada vez se me asemeja más el caso de Ansu al de José Rodríguez. Creo que llevan caminos prácticamente paralelos y es una auténtica pena. Otro oyente en la misma línea decía, cada vez me recuerda más el caso de Ansu Fati al de Bojan Krkić. Ojalá no acaben igual. Y sobre el tema de la selección peruana, decía un oyente, lo que ha pasado con Perú es que los jugadores muchas veces se creen que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana y no es así. Si se pasan la noche detenidos, pues merecido se lo tienen, decía este oyente.
Compañeros, gracias. Me quedo solo con Joseba y con Chemita Martínez en el kilómetro 42. Un abrazo. Perfecto. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo. Antes, mensaje de Gemma Santos.
Pues sí, como siempre a estas horas en el partidazo ha llegado el momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de mañana, por supuesto. Mira, veo que ganemos por 2 goles de diferencia tiene una cuota, atención, de 14-1 en Winamax. Y me fijo también en goleadores. Imagínate que repite Joselu. Gol de Joselu en cualquier momento del partido se paga a 2,75. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Con España también apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue Joseba porque es el kilómetro 42, Joseba es el director y el director general,
vale, el CEO
es Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Qué muy alegría buenas. Saber que has corrido bien acompañado, que has hecho un buen tiempo, verte... Es otra cosa ya.
No, Juanma, hizo buen tiempo. El buen tiempo no lo hice yo. Las dos cosas.
Qué buena mañana, sí, señor.
Increíble.
Sí.
Qué bonito sí, estaba sí. Madrid ayer. Sí,
bueno,
sí.
¿Qué corriste y en cuánto tiempo?
Yo corrí la carrera de Profuturo, ¿sí? Una carrera de 6 kilómetros que, bueno, es una carrera que viene con la Movistar Madrid Medio Maratón, con la carrera de 21 kilómetros, 20.000 personas corriendo por las calles de Madrid.
Increíble.
Y yo corrí la carrera solidaria, que es una carrera, bueno, casi... una carrera en la cual la gente participa, tampoco es tan competitiva y bueno, para mí ponerme un dorsal después de 6 meses, tengo que decir que desde ayer no he dejado de sonreír.
Qué,
o sea,
guay.
Tengo una sonrisa,
se te nota
de oreja a oreja. Estoy súper feliz, contento, he podido correr. No competí, pero como si hubiera ganado, porque pude compartir la carrera con Abel Antón, con Javi Gómez Noya y con Nico, con mi hijo, que nos quiso acompañar. Y te puedo asegurar que fue un paseo de 6 kilómetros en los cuales estuvimos hablando, contando anécdotas, iban la gente se formaban grupitos y iban escuchándonos como abueletes que íbamos contando historias y bueno, una pasada.
Pero yo vi la entrada a meta y solo les faltaban las pelucas.
Qué bueno.
Ya si hubieran salido con esas pelucas gigantes que salen los que van los últimos.
Pero espera, ¿ibais hablando? ¿A qué ritmo estabais corriendo?
Nos salió a 3.44 la media.
Iban hablando, chavales, a 3.44 y iban charlando y dice que bueno, hablando como abueletes, pero bueno, pero Chema, a 3.40 y pico, eso entiendes que para la mayoría de los amateurs es un ritmo que vas con la lengua afuera.
Sí, sí, sí.
Si es que llegas, si es que llegas a ese ritmo, claro. Yo pero... no creo que baje de 4.
Juanma, también nunca. Permíteme que estaba Abel Antón, doble campeón del mundo, Jami Gómez Noya, Nico, que también corre, que se las pela, y bueno, 3.44 es un ritmo que sí que es verdad que para un aficionado sí que es un ritmo alto, pero es una carrera que son solo 6 kilómetros y lo cierto es que como si hubiera corrido a 20 por hora, o sea que entiendo que el ritmo para mucha gente pueda ser algo exigente, pero sí. Bueno, a ese ritmo yo antes casi ni calentaba.
Vale, no, pero era para que la gente se hiciera una idea. Composición.
Oye,
del lugar.
Estaba triste Chema porque no se sacó ninguna foto ayer.
Joder, creo que a tope, ¿no? A tope, fotos y fotos.
Bueno,
y
la
fotos.
Salida fue que casi no llega a la salida.
¿Cómo ves, ¿cómo ves el EGM? ¿Escuchan kilómetro 42 o no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, Juanma, cuando termina la carrera, o sea, eso ya os lo conté el año pasado, es maravilloso la sintonía del kilómetro 42, la ponen al llegar y, o sea, a mí me pega un subidón porque al final no me acabo de ir y tenemos muchos oyentes, muchísimo, es que nos escuchan cada lunes y bueno, fue una mañana increíble, estuvo Joseba retransmitiendo la carrera.
Con Alberto Hernández, que es un fenómeno,
es muy bueno, muy
de profesional y de tío, ¿qué? Tío más majo.
Qué bien comunica.
Y qué bien habla, sí, señor. Sí,
y bueno, y hay que decir que 19.100 euros se sacaron para este programa Pro Futuro, que ya sabéis que lo que trata de ayudar a niños que viven en entornos más vulnerables y bueno, con toda la gente que participó en esta prueba de 6 kilómetros, todo ese dinero recaudado va para esos niños, para que puedan tener un futuro y a través de la educación digital. Con lo cual, cumplimos el objetivo y luego la media maratón, que volaron. O sea, el amigo Hillary bajó de la hora en hombres, en mujeres hicieron una hora 7 y bueno, tuvimos a dos españoles, Javi Guerra, que hizo una hora 2, Yago Rojo también bajó de una hora 3, con lo cual una carrera, bueno, para verla. Nos falta un poquito de gente, yo creo que todo el mundo estaba corriendo, 20.000 personas, y nos faltó un poquito más de animación por las calles. También hay que decir que hubo el cambio horario y eso supuso que yo creo mucha gente se quedó dormida. Y una gran mañana, una gran mañana de atletismo, de running, que estuvimos disfrutando ahí en primera persona. El kilómetro 42 estuvo allí bien representado.
Hay locura con lo de los dorsales. No os podéis imaginar cómo están los del Rock and Roll
Madrid Maratón,
que hay medio y hay maratón.
Sí, sí. Y de 10 también.
Y de 10
medio y 42, sí.
El medio desbordado totalmente. O sea, el medio hay una lista de espera, pero de creo que de cientos y cientos de personas, Y que es, vamos, una locura. O sea, lo que se va a vivir también en Madrid con el Rock and Roll, por cierto, con Rock FM como emisora
Sí, es verdad. Oficial. Y con actuaciones cada kilómetro.
Sí.
Es muy divertido, la verdad. Está muy bien.
A ver qué es lo que ocurre.
Muy bien. Vamos a destacar además a Álvaro Martín y María Pérez, campeones de España de 20 kilómetros marcha. Además, María batió el récord de España. Y que Elías FIFA y Isabel Barreiro, campeones de España de 10.000 en Valencia. FIFA ha vuelto después de la sanción 4 años. Y Roberto Alaiz, que fue el segundo, dijo que sale barato hacer trampas.
Sí, se quejó, Está el mundo también convulso porque siempre ha existido, ¿no? Al final, los deportistas que han actuado toda su vida de manera limpia y que están en contra del dopaje, pues no acaba de sentar tan bien con cuando estos atletas que cumplen su sanción pues vuelven a competir y luego encima ganan. 4 años de sanción, ha vuelto campeón de España y Roberto Alaiz, que quedó segundo, que no sé cuántas veces ha quedado segundo, pues estaba
sentía
un poquito molesto.
Sí, pues fíjate. Sí. El tema del día es un tema un poco espinoso, porque es un asunto que está muy de actualidad. Vamos a tratarlo desde una perspectiva de cordura y de objetividad. Es el tema de los atletas trans. Fíjate que Chema nos dijo, tenemos que hablar de los atletas trans la próxima semana, y justo el pasado jueves el World Athletic, la Federación Internacional, decidió que los atletas transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina no pueden competir en pruebas internacionales. Dicen que hay que priorizar la equidad y la integridad de la competencia femenina antes que la inclusión. Que se revisará este protocolo cada 12 meses. Hay un grupo de expertos que van a estar estudiando este asunto y dentro de 12 meses llegarán a otras conclusiones o a las mismas. Ya
Perdón, deduzco que los que hayan pasado por la pubertad femenina
en ese caso,
y pasen a ser hombres, sí son aceptados.
En ese caso, sí.
No
por,
así,
ahora, porque... por ahora, la prohibición es para los que hayan pasado la pubertad masculina.
Y pasen de ser hombres a ser mujeres.
Exacto.
Ahí, justo.
Y vamos a incorporar a Tomás Campos, que es el especialista de atletismo de marca, para hablar de este asunto.
Hola, Tomás. Muy buenas,
¿Qué tal, caballeros?
¿Qué tal? Muy buenas.
Un momentito. Antes que nada, porque para ellas es importante, hablamos de las atletas trans. No los atletas trans.
Claro.
Vale. Sí, buena puntualización. Tienes razón.
Sí. Bueno, y que sepan los atletas trans que esos sí pueden participar. O sea, los
sí, lo que pasa
sí
que
pueden.
No hay, lo que pasa que no, es que no hay casos.
No hay casos. Claro. ¿Puede darse alguno?
Sí, se puede dar, pero que a nivel internacional, a nivel de competición, digamos, de élite, no existe. No hay casos.
Se viene un lío gordo con este asunto porque, claro, estoy convencido de que la sociedad, va a haber una parte de la sociedad que va a decir, bueno, o sea, que son personas para todo y no pueden participar en unos
ya
Juegos
ha habido,
Olímpicos.
Irene Montero claro. Dijo ayer que no, ellos no, abogan perdona. Por la inclusión y que, sí. Que quieren que participen todos
pero,
juntos.
Bueno, pero Irene Montero también dijo que era un tema que competía, digo, que compete a las autoridades internacionales, a las federaciones. Que
a las federaciones,
caso.
Efectivamente.
O sea, claro, quiero decir, a nivel nacional no se puede legislar. Son las federaciones internacionales de cada deporte las que deciden en qué deporte, en qué disciplina pueden participar las atletas trans, ¿no? En competiciones de élite. A ver, vamos a hacer una puntualización de inicio. Las atletas trans sí pueden ir a unos juegos. Sí pueden ir, pero tienen que competir como hombres. Claro. Contra hombres, mejor dicho. Pues pueden ir, no se les ha cerrado la puerta. Lo que se les ha cerrado la puerta es competir en la categoría de mujeres. Eso es lo que se le ha cerrado.
Claro, Tomás, bueno, lo que está pasando hombre,
es que todavía, perdona, Chema, todavía más sorprendente, claro. Ver una carrera, todo hombres, y de repente una mujer en una de las calles, una o dos mujeres, una cosa, claro.
Sí, pero hay que cumplir unas mínimas es que no, ya veremos si tienen capacidad para hacerlo, claro, una vez
pero
que,
es
has,
que no hay.
Has producido el cambio.
El tema es... El tema pasa aquí como con los atletas no binarios. En las carreras con los atletas no binarios, que ya hay en Estados Unidos hay muchísimas, el 95-97% de los atletas que se inscriben son personas que han nacido hombres que se consideran no binarios. Pero hay muy pocos, lo que quiero decir es que hay muy pocos atletas de élite que decidan competir en una categoría en la que saben que parten en desventaja. Aquí de lo que se trata, lo que ha decidido World Athletics, y a mí me parece razonable, yo entiendo que las personas trans son personas que han sufrido a veces mucha discriminación y que hay que protegerlas, pero no puede ser a costa de los derechos de las mujeres. Entonces me parece bien que además que haya una comisión que estudie la evolución de... Porque todavía hay poca información, ¿no? Hasta qué punto beneficia el haber pasado por la pubertad masculina, pero me parece que es evidente. En algunos casos, bueno, la nadadora estadounidense Lia Thomas, por ejemplo, ¿no? Que está batiendo todo tipo de récords y que está compitiendo a nivel nacional en Estados Unidos, pero que no va a poder hacerlo a nivel internacional, o sea, no va a poder representar a Estados Unidos, pero sí representa a su universidad en las competiciones nacionales norteamericanas, pues es evidente que parte con ventaja respecto a sus a las otras competidoras.
Claro, Tomás, pero por ahí venían las quejas, porque ya las deportistas son las propias mujeres las que se están quejando, y teníamos el caso de Lia Thomas, también de la altera neozelandesa Laurel Hubbard, que también le está pasando sí. Lo mismo, y una atleta italiana, Valentina Petrillo, que están ganando
lo que pasa es que son dos casos un poco... Fíjate que la altera estuvo en los Juegos, hay que recordar, es importante recordar que ya hubo atletas transexuales en los Juegos de Tokio. La altera participó y no ganó medalla, y en el caso de la corredora italiana, es verdad que compite en una categoría máster para, digamos, el aficionado no muy versado, explicarle que categoría máster solo atletas de Chema, corrígeme, pero es a partir de 35 años, ¿no?
Sí, justo, a partir de 35 años, ¿no? Cuando ya empiezan en esas categorías,
claro,
efectivamente.
Y ella compite, creo que de 50 a 55, no estoy seguro qué categoría. Bueno, sí, entonces, sí. Hombre, claro, no es lo mismo que un atleta que, claro, que vaya a unos Juegos Olímpicos y un atleta transexual y gane
Pero, perdón, es que estáis poniendo el foco solo en las que compiten actualmente, cuando las que ostentan récords desde hace muchos años también pueden decir, oye, no, yo no estoy de acuerdo, porque mi récord lo conseguí contra mujeres que no habían sido antes hombres.
Sí,
claro.
Ahí es la historia, Juanma, que esta es la primera limitación que pone World Athletics a que... impedir correr a las trans, o sea, que es lo que estamos diciendo, que existe un momento debido a esos cambios, ¿no? ¿Cómo puedes regularizarlo de alguna manera para que otras deportistas no se sientan un poco de alguna forma disminuidas en lo que están haciendo, ¿no? En su rendimiento. Yo creo que va a generar problemas porque al final yo creo que estarán en su derecho de denunciarlo, porque dirán que no tienen la potestad para poder hacerlo, que al final es una... Por así decirlo, son las federaciones las que toman esa decisión, pero es muy complejo porque al final, ¿quién le dices tú que no es mujer y que no puede competir? Lógicamente, las propias deportistas son las que se ven afectadas.
Sí, lo que pasa es que es verdad, las federaciones internacionales son entes independientes, o sea, no dependen de claro. nadie, de ningún país. Al final toman sus propias decisiones. En algunos deportes yo creo que es bastante evidente que puede conllevar un cierto riesgo. Hay alguna jugadora también, por ejemplo, de rugby transexual, que la Federación de Rugby, World Rugby, ha decidido que no puede competir con mujeres. Imagínate un jugador de rugby que haya pasado ya la pubertad masculina, que con veintitantos años decida hacer la transición a mujer, que sea un señor de 1,90 m, que pese 110 kilos, es que puede suponer un peligro real físico para sus compañeras, ¿no? A ver, yo creo que también hay que analizar cada caso. Yo creo que la gente tiene que entender, esto me parece muy importante, que estamos hablando del deporte de élite. Que haya una niña transexual que quiera jugar con sus niñas en una liga local, municipal, de voleibol, que quiera... A mí me parece que hay que entender, hay que apoyarlas, hay que defenderlas, hay que protegerlas.
Sí, una carrera popular también, claro.
Claro, eso es, eso es. Pero en el deporte de élite hay muchos...
Es que no está preparado, Tomás, no está preparado el deporte de élite para... Hablamos de hombres, mujeres, en muchas categorías están en categorías no binarios, ¿no? Que están estableciendo premios, ¿no? Para gente que se apunta... Porque
sí,
no
el maratón de Nueva York, sin ir más lejos, dio claro. un jugoso premio al ganador de la categoría no binaria, $6,000.
Que no está nada
cierto,
mal.
Chema, tú lo conocerás. ¿Tú sabes quién fue el corredor en categoría masculina absoluta que ganó el mismo premio que el ganador no binario? ¿Te acuerdas del italiano campeón de Europa de maratón? Meucci, ¿no?
Meucci.
¿Te acuerdas de Meucci? Meucci
sí, sí.
quedó octavo en la prueba masculina. Se llevó el mismo premio que el ganador de la categoría no binaria, que hizo 2:40 y Meucci hizo 2:10.
Sí.
Yo creo que más allá de cuestiones éticas, esto había que basarlo, como lo ha hecho World Athletic, en gente experta, en científicos, que tengan que analizar bueno, cuáles son las ventajas y las desventajas, de en este caso las ventajas, de competir con
cualquier deportista
con
a nivel
y
mundial.
Y al final, me estoy adelantando un poco en el tiempo, yo creo que terminará esto, pero yo insisto que me adelanto mucho en el tiempo, pues con una categoría nueva, como está pasando en el Maratón de Nueva York. Y eso, me imagino que será la forma más coherente de integrar a los atletas, a las atletas yo trans quiero... en todo esto.
Puedo añadir un dato además que me parece que es relevante. Fijar, nadie discute, por ejemplo, que hay atletas paralímpicos que llevan prótesis, que han querido participar en pruebas olímpicas y se les ha impedido porque se consideraban que esas prótesis suponían una ventaja.
Sí, claro, son ayudas externas.
En la longitud, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí no ha habido tanta polémica. Yo, de verdad, yo me mojo. Yo tengo pocas dudas con el tema de la polémica transexual. Repito, creo que son personas a las que hay que proteger en todo momento, pero creo que la lógica indica que parten con ventaja. Lo que sí me parece más complicado, y eso no lo he comentado, pero vamos a comentarlo de pasada, es que también World Athletics reguló de forma más severa todavía lo que respecta a la normativa que respecto a los atletas, a las atletas hiperandróginas, tipo Semenya, tipo Niyonsaba.
Aquí además hemos hablado bastante de ese tema.
Y eso sí que lo han endurecido muchísimo, muchísimo. Y, por ejemplo, en Boma, que es la subcampeona olímpica de 200, ya no va a poder participar si no se medica. Va a tener que reducir sus niveles de nanomoles de 5 a 2,5 durante 24 meses. Es muchísimo.
Yo creo que estamos ante una nueva realidad y
que tarde o temprano,
como dice Joseba, va a haber que reglamentarlo y va a haber que crear pues una categoría o una competición en la cual todo el mundo se pueda sentir a gusto. Pero lógicamente no está preparado el...
Pero el camino va a ser difícil. De aquí a que llegue ese momento, el camino va a ser difícil.
Sí, claro, porque es que...
Porque además es un tema donde va a opinar mucha gente que es externa al mundo del deporte y que no va a tener en cuenta lo que decía ahora Joseba. Los datos objetivos que hacen que este tipo de personas puedan tener una ventaja a la hora de competir, que es lo que quiere la federación. La federación lo único que pretende es cuidar la neutralidad, digamos, cuidar que la igualdad de los competidores. Es lo que pide y, claro, teme que eso lo rompa. Oye, Tomás, ha sido un placer. Gracias por participar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias, caballeros.
Gracias. Tomás Campos, especialista de atletismo en el diario Marca. Tema interesante y que, sí, y que sí, va sí. a dar mucho...
Sí, porque es un tema de larguísimo recorrido, ¿eh? Sí. Porque esto irá y evolucionando del, y ya veremos hacia dónde.
Que a partir del 31 de marzo ya es vigente esta ley de World Athletics, o sea que ya mismo.
Consultorio, venga, vamos, vale. Consultorio rápido, tiene que ser rápido. Chemita, ¿qué complejos vitamínicos recomiendas para entrenar maratón? Hombre, los tuyos, los que patrocinas, ¿no?
Sí, bueno...
A ver si nos mandan alguno, por cierto.
Sí, sí. iba a ser un poquito... Bueno, por ejemplo, las proteínas hay que tomar, proteínas y hidratos de carbono después de entrenamientos largos y, sobre todo, algún complejo vitamínico para pues, solventar algún tipo de carencia que podamos tener. Pero bueno, también depende un poco del nivel y de los kilómetros que hagamos.
Cuando llevas
Victoria Endurance.
¿Perdona? ¿Has dicho?
Victory Endurance.
Vale, cuando llevas un año sin salir y quieres correr, ¿cuáles son las mejores estrategias?
Sin salir de fiesta o de, o de cómo.
Supongo
cuando
que
llevas un año sin salir, o sea, me imagino sin competir.
Sin calcio, correr.
Pues lógicamente la estrategia más conservadora que existe. La primera, tomártelo con mucha calma y viendo cómo responde tu cuerpo. Así que en la primera, objetivo muy, muy sencillo.
Pues con esto llegamos al final. Chemita, ha sido un placer. Hablamos el lunes que viene. Es lunes de Semana Santa. ¿Estás operativo?
Sí, sí, por supuesto.
Vale, pues aquí te esperamos. Un abrazo, Joseba.
Ah, hasta mañana. Bueno,
adiós, chao. Joseba. Adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Mañana volvemos a las 11:30 y antes habrá tiempo de juego con el partido de la selección española, así que tendremos seguro una gran noche de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.